Hoy tenemos en estudio a Farah Shama, poeta y escritora palestina, nacida en Dubái. Estudió filosofía y ciencias políticas en la Universidad de Soborna, Dubái. Su poesía cuestiona la burocracia en la que se enfrenta a un inmigrante de origen palestino o dentro del mundo árabe, la implicancia que representa filosófica y personalmente la inmigración. Su poesía Nationality cuenta con más de 500,000 de likes. Bienvenida al estudio de Radio Lora, Farah Shama. ¿Cómo va?
Muy bien, gusto. Gracias.
Bien. Bueno, estamos acá, queremos saber cómo empezó el tema de la poesía. O sea, ¿cómo empezaste con la poesía? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo empezaste a escribir?
Sí. Cuando yo era estudiante en la escuela, me gustaba mucho escribir. Tenía un cuaderno y después yo vi que hay un grupo que se llama Poeticians en Dubái. Una mujer que se llama Henchu Fani, una mujer hermosa, loca, que se llama Henchu Fani, que organiza eventos de poesía cada mes,
sí,
de poesía falada. Y yo fui para ver, y yo tenía 15 años, y ella habló para mí que no podemos porque tú eres joven.
Sí.
Pero tú estás aquí ahora, entonces solo puedes, hoy.
Te dejaron
y
por ese día.
Nunca paré hasta hoy con ellos y otros grupos. Y
wow.
Sí, fue una primera vez. Y
a los 15 años.
Sí.
A los 15 años.
Sí, 15 o 16.
Y te enfrentaste al público.
Sí, un pequeño público en un café o barzinho en Dubái. Y sí, y
wow,
fue así.
Porque naciste en Dubái.
Nací en Dubái.
Naciste en Dubái.
Sí, sí, sí. Nací, okay, en Dubái y estudié en Dubái también.
Y estudiaste ahí en Soborna.
En Sorbonne.
Sorbonne.
La Sorbonne.
La Sorbonne.
La misma universidad que está en París.
Sí.
Sí, ahora en Abu Dhabi, es una otra ciudad en Dubái, la capital de los Emirados.
Sí.
La Sorbonne, sí, en Dubái podemos comprar una universidad, la misma universidad que en París, con los mismos profesores. Sí, vamos,
vamos.
Yala.
Yala,
yala. Yala, yala, ok, ¿por qué no? Y yo estudié 3 años allá y después fui para París.
A estudiar, a continuar.
Sí, solo un año.
Ajá.
Y terminé.
Buenísimo.
Terminé mis estudios en París.
Ajá. ¿Y qué te inspira a hacer poesía? Decíamos esto, ¿no?, de la poesía Nationality, pero hubo una primera poesía antes de eso que se llama How Much I Believe. How Much I Believe, yeah.
Sí, yo no sé. Es
¿cuánto para debo creer, no?
Es un sentimiento, yo quiero creer alguna, yo sí, como debo creer, how must I believe, kayfa aminu, es en árabe el poema.
Sí.
No sé, yo estaba con miedo, yo estaba confusa.
Sí, confundida.
Confundida, porque no entendía la relación entre la religión y la política y mi vida personal. Entonces yo escribí este poema porque yo quería entender
todo.
No fue porque yo quería ser famosa, porque no sabía. Pero mi amiga quería grabar un video de un poeta árabe que está declamando poesía en árabe, y fue así, y colocamos el video en YouTube y después
voló.
Sí.
Wow.
Y fue así, pero me gustaba escribir antes de este video, claro. Y después yo percibí que la poesía puede tener un grande efecto sobre
la gente.
La gente.
Sí.
Y percibí que no hay poesía spoken word en árabe.
Con respecto a eso, te quería preguntar, porque según lo que yo entiendo, que no es mucho, pero digo, del lenguaje árabe me contaron que es un lenguaje bastante estructural, ¿no? Que no permite mucha flexibilidad.
Sí, porque hay el árabe hablado, el árabe de cada país, dialectos diferentes en cada país. Yo hablo el árabe palestino con mi familia y mis amigos, pero hay siempre el árabe clásico, el árabe que estudiamos.
El hawk árabe.
Sí, el árabe
alto,
un poco...
el estándar.
Sí,
claro,
standard,
el creado,
sí. Sí, exacto. El árabe de la escuela, de la universidad, de las claro. noticias. Y yo no tenía una relación con este árabe.
Ajá.
Y percibí que estamos perdiendo el árabe clásico porque no hay esta creación, esta... no es mucho, es muy académico.
Es muy académico.
Sí, entonces yo
¿la
quería...
¿La poesía o el árabe?
El árabe.
El árabe,
el idioma. Es muy ajá. académico, es muy... ¿cómo
rígido.
Se dice? Sí, rígido. Y los jóvenes prefieren escribir en inglés. En ajá. Dubái, pelo menos. En, sí. Las cenas de poesía falada, spoken word, slam, son... en inglés.
Mayoritariamente.
Más o menos, sí, sí. Entonces yo quería con algunos amigos crear un evento árabe.
Yeah.
Y lo llamamos Rooftop Rhythms Arabic. Y Paul D, se llama Paul D. Es americano, pero él también percibió que no hay árabe, spoken word en árabe. Y fue así. Yo tenía esta voluntad de
voluntad
like desire or
deseos y voluntad
sí deseo de hacer alguna cosa con este idioma
yeah.
alguna cosa que no sea rígida y todo esto y sí y después viajamos a Marruecos
sí.
Rabat y con una campaign.
Sí, con una tienda.
Sí, que se llama To North Africa. Y el objetivo era de hablar en árabe, poesía falada y, sí, inspirar la gente a escribir en árabe clásico, pero con menos...
menos rigidez.
Sí.
O sea, pudiendo jugar un poco más con el lenguaje.
Exacto, sí.
Buenísimo. Y con respecto a Nationality, el otro poema, ¿no? Que nos habla un poco, ¿no?, de lo que se enfrenta un palestino o un árabe ante la inmigración. Con respecto a eso, ¿vos cómo lo ves? Porque en un momento decís, nunca negué ser árabe a pesar de que todas las puertas se me cerraron.
Sí.
¿Cómo lo ves hoy eso?
Creo que está...
¿Hay una deuda del mundo árabe en cuanto a Palestina?
Sí, ahora tener un pasaporte sirio es horrible porque...
¿Pero por qué tenés? O sea, digamos, ¿por qué los palestinos tienen un pasaporte sirio?
Ah, ok. Entonces, yo soy palestina, mis padres son palestinos, los dos. Pero mi padre nació en Damasco, en Siria.
Ah, uh-huh. Ok.
Y hay algunos países, Siria, Líbano, Egipto, que daban...
¿Visas?
No.
No.
Documentos.
Ah, documentos.
Se llaman, en árabe es wathiqa, travel document en inglés,
ajá.
para los palestinos, para hacer la diferencia entre los palestinos, que eran...
refugiados
y los otros citizens
de los ciudadanos de Líbano, Palestina,
Líbano, Egipto. Y
Siria.
Entonces mi padre tiene este documento.
Sí.
Y yo nací en Dubái y en Dubái es por sangre.
Entonces, es por sangre en Dubái.
Es por sangre.
Pero la población, la mayoría son inmigrantes.
Sí, se llaman expats. Entonces, personas que están en los Emiratos, en Dubái, Abu Dhabi, para trabajar, tienen visas de trabajo y así.
O sea, tenés que tener visa de trabajo, si no, no puedes estar.
Sí, wow. sí. Trabajo o visa de estudio.
Estudio.
Sí. Y tú no puedes estar en Dubái si tú no tienes estas cosas.
Trabajo o
sí, porque la nacionalidad, el pasaporte es solo por sangre, mismo si yo nací en Dubái. Entonces es por esto que yo tengo este documento de refugiado.
De
escrito.
Está escrito.
Sí, sobre el documento.
Wow.
Y yo tengo que explicar a veces en las embajadas.
Embajada,
sí. Sí, en el aeropuerto.
En el aeropuerto a full.
A veces, porque en Brasil, por ejemplo, la mujer que trabajaba en migración,
sí,
ella no entendía nada. Vale. ¿Por qué tú hablas portugués? Yo no entiendo. ¿Y por qué tú eres palestina o en Siria? Y yo no tenía las respuestas. Yo, sí, es así. Y siempre yo me gusta mucho viajar con mi poesía para participar en eventos como aquí,
sí,
en Zurich. Y yo siempre tengo que pensar en el visa. No es simple, es así. Yo no puedo viajar mañana. Yo tengo que pensar un mes antes para ir
para
a la embajada,
¿no?
Y sí.
Y pedir.
Y es así. Y yo tengo la suerte.
¿La suerte?
La suerte, porque yo ya viajé mucho, pero hay otras personas como yo, que tienes el mismo documento, que nunca viajaron, que no tienes...
La firma, el pasaporte,
las firmas en
los
el pasaporte,
sellos necesarios.
Entonces, no pueden. Yo tengo la suerte porque la poesía me hace viajar.
Es tu canal.
Sí, es mi canal.
Es tu canal.
Yo tengo siempre una invitación y las embajadas aceptan porque...
Claro, exacto.
Porque es un poco más oficial.
Claro, claro. Hay otra poesía, bueno, hoy estuve así como repasando todas tus poesías.
Sí.
Porque bueno, se pueden encontrar muchas de tus poesías en YouTube. La gente puede poner en YouTube directamente Farah Chama, que se dice Chama, pero
Chama.
Se escribe Chama.
Sí.
Y ahí pueden encontrar un montón de tus videos que están en ¿cuántos idiomas? ¿Cuántos idiomas hablas?
Yo hablo 5 y media, cuatro y media, no sé. Yo hablo árabe, inglés y francés, son los mejores.
Sí.
Y después hay el español y el alemán.
Sí.
También. Y
el brasilero.
El brasilero, claro.
Claro.
El brasilero yo hablo mejor do que el español, porque yo viví 4 meses.
En Brasil.
Y sí, yo siempre voy para verme a mi padre.
Tu padre vive allá en Brasil.
Sí, aquí está allá.
¿Y cómo te resulta la cultura, no? O sea, porque hay algo muy gracioso que leí en una poesía tuya que se llama Yo usé el velo, ¿no? Que contás de tu experiencia de Brasil.
No, Brasil, sí.
¿Cómo fue eso?
Fue gracioso, porque la playa y los bikinis... yo usaba el velo y yo estaba
en la playa.
En la playa, sí.
Ajá.
Yo estaba, porque mi padre vive en Santos.
Sí.
Es una ciudad.
No sé dónde queda, ¿cerca de San Pablo?
Cerca de San Pablo, una hora. Y pues, hay playa. Y yo estaba caminando y fue gracioso. Fue muy, mucho gracioso porque todo el mundo me oleaba.
¿Te miraba?
Sí, me miraba y yo no entendía por qué yo lo usaba.
Claro.
Porque no hay, porque el concepto del velo es ser más modesta, humble.
Ajá, ese es el concepto. O sea,
es como, ¿cómo se llaman las mujeres que están en la iglesia?
¿En la iglesia?
En la iglesia. Nuns.
Ah, las monjas.
¿Monjas?
Monjas.
No.
Pero las monjas son las que no...
Monks.
Monks.
No, pero no. En catolicismo...
Sí.
Las mujeres que...
Las mujeres que se ponen el coso, esas son las monjas.
Monjas.
Esas están directamente, digamos...
Nuns.
Sí, dedicadas a Dios.
Sí.
¿No? O sea, digamos, no tienen sexo, no tienen pareja, viven en
entonces,
comunidad.
Entonces, el velo existe en todas las... Entonces, en el judaism.
El judaísmo me
también
parece que no tiene. ¿Tiene?
Sí, tiene. ¿Sí? Tiene.
Sí.
Y... Porque hay esta relación entre tener una relación modesta o ascética con el
sí.
mundo y no cubrir la belleza, the beauty.
Y cubrir la belleza externa.
Sí.
O sea, sería como entonces, para cubrir la belleza externa.
Sí, entonces hay esta idea, pero la idea es que cuando toda la gente te mira...
Es contrario, ¿no?
Es contrario.
La idea era que no te miren y
sí.
te terminas llamando la atención. Claro.
Yo llamaba la atención.
Claro.
Y es por esto que yo empecé a preguntar. Es una cosa muy cultural
sí.
que existaba antes...
¿Estaba en el Corán el tema del velo?
Sí, las personas dicen que sí, pero es muy... no es directa, no es clara. Cuando yo lo leí en árabe,
sí.
yo no entendí que es así. Pero yeah. hay la literatura coránica, las personas que escriben sobre o que explican los versos, sí, dicen que sí. Es una...
Ah, es una interpretación.
Sí, es un deber. Tú tienes que hacer eso, pero es un... todavía, hasta hoy, es un... un subjecto
de discusión.
Sí.
De discusión.
Hay personas que dicen que tú tienes que hacerlo y otras que dicen que no.
Y que no tiene relación con estar casado, no.
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 No. Es también cultural...
Sí.
Creo que esta cosa existe, no sé dónde, pero sí, cuando tú eres mujer, tú tienes un hombre, tú no necesitas más de...
Demostrar tu
sí,
cuerpo para otro.
Ten esa idea.
Esa idea, yeah.
Pero claro, estas ideas para mí son viejas,
yeah.
No funcionan
total.
Ahora. Es por esto... Mi año de velo es muy importante para mí.
Porque fue toda una experiencia,
porque,
¿no?
Porque experiencia y me permitió de preguntar, de decir no. De decir que hay cosas que tienen que mudar. Porque yo tenía la fe. Yo estaba muy feliz porque para mí era una libertad. Ser religiosa o no es una libertad.
Sí.
Y porque yo tengo una familia que es un poco que genial, yo creo yo, porque no hay estas...
No hay reglas.
Sí,
así
no,
como,
no hay reglas, tú haces como tú quieres hacer. Y este año de velo mudó muchas cosas en mi cabeza.
Total.
Sí, y mi...
La mirada de la gente también, ¿no? ¿O
sí,
de la relación cambiaba o no?
Fue muy personal, porque el velo no tiene sentido para mí. Ahora es una cosa muy... No sé, no... Porque dicen que tú usas el velo cuando hay hombres.
Sí.
Y cuando no hay hombres... Tú no usas el velo, entonces es muy sexual.
Total, es género.
Es muy sexual.
Género
es, sí, es como si todos los hombres no pueden controlar
su instinto
sí.
animal, son incontrolables.
Sí, es yeah. muy vieja como idea para mí, no funciona ahora. Yeah. Entonces yo, cuando yo tiré el
velo.
El velo
cuando te sacaste el velo.
Sí, cuando saqué el velo, saqué muchas cosas con él, cosas simbólicas.
Qué bueno.
Sí, y así, y escribí sobre esto. Cuando yo usaba el velo, escribía también. Y yo escribí el poema cuando usaba el velo, antes de sacarlo.
Antes de sacarlo,
sí.
Escribiste el poema
sí,
de Jus
y
el velo.
Declamé este poema en varios eventos cuando usaba el velo.
Ajá.
Porque en el velo, yo, en el poema explico cómo yo estoy haciendo esto no para vosotros, no para, no es una razón social,
yeah.
Es más personal porque yo quiero dormir con calma.
Tranquila.
Tranquila.
Sí, me acuerdo
y esta,
de esa parte. Sí,
esta,
sí, sí,
este
sí.
Verso, I want to sleep at night with peace in my chest.
Yeah.
Y ahora cuando... Yo puedo usarlo de nuevo. yo puedo sacar todas mis
ropas.
Yeah. Para mí, no, nada debe ser social.
Sí. Es,
y no me gusta esta presión.
Obligación.
Sí, obligación social, porque tú no puedes pensar con claridad cuando tú tienes estas obligaciones. Y es así, para mí no es solo la religión que imposes,
que te fuerza.
Sí, que te fuerza, que tiene esta presión. Hay muchas cosas.
Sí.
Mismo en la universidad, cuando yo estudiaba en París, tenía muchas reglas para escribir las disertaciones.
Ajá.
Cosas así. Entonces yo percibí que soy una persona que no puede funcionar con
reglas.
Sí, tú debes, un deber, tú tienes que hacer esto así, punto. No puedo.
Sí.
Y la poesía, para hablar de la poesía me permite de sentir esta libertad. De,
sí.
Sí, de escribir estas preguntas y me gusta este sentimiento que sí.
Poder, sí, hay una en una de tus poesías que table pace. Table pace puede ser
table rase. Sí, francés.
En francés.
En francés, ¿no?
Bueno, estaba
francés
en
y árabe.
Inglés, francés inglés creo.
Francés y
porque
árabe.
Yo la escuché o la vi en inglés. O sea, el subtitulado puede ser que está en inglés y la pase en español. Table race. Yo creo que es table race.
Table rase.
Sí. Que hay una parte que nombras eso, ¿no? Que no seguís autoridad.
Sí.
No escucho las palabras del tribunal, no escucho las reglas o órdenes, tampoco en la constitución.
Esto.
Y está esta parte que me encanta que dice, soy del planeta que vuela con la tinta de las plumas.
Sí.
Qué belleza.
Sí.
Muy bello.
O sea, en árabe.
En árabe.
Sí.
Sí, sí, por eso
es muy francés y árabe.
Francés y árabe.
Sí.
Muy bello, muy
sí.
bello. ¿Te parece si vamos con la canción Desencanto? Que es un proyecto nuevo que tenés, ¿no?
Sí, es un proyecto nuevo. Es con 4 músicos en Dubái y Abu Dhabi. Se llama 600 Seconds. Y hacemos jam sessions. Intentamos crear juntos
música
y palabras.
Ajá.
Y cantamos y declamamos. Y sí,
todo
es
junto.
Sí.
Qué bueno. Sí. Bueno, vamos a escucharlo entonces.
Vamos.
No importa cuánto llores, cuando suene la música, cuando oigas las noticias, cuando empiece el día, cuando te enamores otra vez. No te sorprenderé más, no te haré llorar ni reír hasta llorar, no te haré sentir que te secan las tripas, se fundirá con las paredes, con tu escritorio, tu lamparita, tu cafetera, tus sabanas, tus buenos días, se convertirá en constante, banal, tan gris como tu apartamento, como tu sexo, como tu delineador de ojos. No importa cuánto te gusta la nueva pintura en tu comedor, no importa lo bien que huela el café, no importa cuánto llores cuando suene la música, cuando oigas las noticias, cuando empiece el día, cuando te enamores otra vez. No te haré llorar. más. Lamparita, tu cafetera, tus sábanas, tus buenos días. Se convertirá en constante, banal, tan gris como tu apartamento, como tu sexo, como tu delineador de ojos. No te sorprenderé más, porque no importa cuánto te guste la nueva pintura en tu comedor, no importa lo bien que huela el café, no importa cuánto llores. Cuando suene la música, no te sorprenderé más, no te haré llorar ni reír hasta llorar, no te haré sentir que te sacan las tripas. Se fundirá con las paredes, con tu escritorio, tu lamparita, tu cafetera, tus sábanas, tus buenos días.